Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es jueves 18 de mayo, son ya las 9 de la mañana y te presentamos el avance informativo.
Información más importante.
La situación no está para confiarle el peso que ganas a cualquier institución. Antiguos afiliados a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Acremex en Lagos de Moreno recuerdan la amenaza a su inversión debido al conocido caso de fraude, y aunque lograron recuperar su capital después de 3 años, recomiendan a las personas no confiar en cualquier caja de ahorro y verificar que cuente con los avales de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Condusef. Participarán 9 municipios en el 20º Encuentro de Teatro del Interior. Además, se suma a la cartelera obras de Guadalajara y la Ciudad de México. Sin embargo, no formarán parte de la competencia, que significa el evento en que al finalizar se reconocerán, entre otras ternas, a mejor actor, mejor actriz y mejor obra. Estudiantes del TEC invitan a ciudadanos para que se unan a la colecta de artículos básicos para apoyar a las personas de Casadía. Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno estarán este domingo 21 de mayo en la Plaza Cívica, a un costado del jardín principal, recolectando artículos de higiene, ropa, despensa y medicinas para las personas que asisten al comedor de asistencia Casadía del DIF municipal. Y continúa diagnóstico para conocer necesidades de 12 colonias. Distintas dependencias del ayuntamiento levantaron encuestas en lo que consideran las zonas más violentas de la cabecera municipal, esto para activar un programa de intervención. Y también en el perfil laguense de esta semana, reparación de calzado, oficio y oportunidad de crecimiento. Juan Salvador Ramos continúa el oficio de su padre mientras estudia una ingeniería. En información estatal, sabía Comisión Nacional de Seguridad sobre ataque en Autlán. De forma previa a que este lunes fuera asesinado en Autlán, Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba y su madre Sonia Córdoba Oseguera, quien se desempeñaba como subdirectora del semanario El Costeño, resultara herida, la Comisión Nacional de Seguridad tenía información sobre un posible ataque dirigido a 2 habitantes de la ciudad. Y ejidatarios siguen en la lucha por sus tierras. Ante la falta de voluntad para llegar a un convenio para el pago de las 307 hectáreas que adeuda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ejidatarios de El Zapote, estos últimos anunciaron una marcha este día en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En información nacional, desaparecidos en Guanajuato se van con la novia, dice el gobernador. Miguel Márquez Márquez insiste en que los casos de desaparecidos en la entidad no están vinculados a la violencia y asegura que existe una mesa de trabajo que analiza todos los casos para resolver la causa de las desapariciones. Tras 48 horas de abierto el caso, la Fiscalía de Sinaloa no logra avanzar, esto en el caso del asesinato del periodista Javier Valdés. La principal línea de investigación se relaciona con su trabajo, pero aún no se descarta que fuera un robo. Aún no determinan cuántos sicarios atacaron a Javier y de qué grupo eran ni por dónde huyeron. En información internacional, Nicolás Maduro ordena militarizar el estado de Táchira. El presidente busca desactivar las violentas protestas en la región, ya que cumplen 3 días. Y también el caso de corrupción. En Brasil graban a Michel Temer avalando el soborno a un aliado clave del gobierno. Temer ayudó también a acusar a Dilma Rousseff antes de reemplazarla como presidenta en 2016.
¿Qué? ¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan esta mañana a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. En los titulares del día nos apoya Pamela Monteombrito. Hoy es jueves, jueves de la estocada. Más adelante podremos escuchar esta colaboración por parte del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista y forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos al 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
La situación no está para confiarle el peso que ganas a cualquier institución. Antiguos afiliados a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Acremex en Lagos de Moreno recuerdan la amenaza a su inversión debido al conocido caso de fraude, y aunque lograron recuperar su capital después de 3 años, recomiendan a las personas no confiar en cualquier caja de ahorro y verificar que cuente con los avales de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Conducef. Fueron 3 años los que alrededor de 200 socios de Acremex en Lagos de Moreno vivieron con la esperanza de recuperar los ahorros que habían puesto en manos de esta caja de ahorro, cuyo principal centro de operaciones se encontraba en el vecino estado de Guanajuato. Debido a un caso de fraude y malversación de fondos en 2014, la institución financiera perdió liquidez y paralizó sus funciones, dejando a los ahorradores a la deriva. No fue hasta principios de este año que los socios lograron recuperar el dinero que habían invertido después de un largo tiempo de reclamar lo que legítimamente les correspondía. Uno de los socios, quien omite su nombre, relata la experiencia que vivió al creer perdido gran parte de su patrimonio.
Es un mal negocio el confiar en gente, pues yo digo sin escrúpulos, porque tú confías, yo en mi caso confié los pocos ahorros que logré hacer en mi vida profesional, y dices, cuando esté más viejo, a lo mejor voy a tener un pesito para no verme en la situación de muchísima gente, y resulta que de la noche a la mañana te destruyen toda tu visión de futuro.
El afectado comenta que los trabajadores de la caja de ahorros e instancias gubernamentales sabían acerca de la situación de quiebra, sin embargo no comunicaron esto a los ahorradores y siguieron recibiendo dinero por aproximadamente 5 meses.
El quebrar se detectó en agosto de 2014. Yo llego con una cantidad respetable en diciembre de 2014. Ya estaban en problemas, ya no había registro, ya no había aval de la Comisión Nacional. Y sin embargo, venga, échelo. Yo en mi demanda penal precisamente alegaba eso. El dolo con el que, a sabiendas de que ya no debían estar operando, ellos seguían captando dinero.
Por si fuera poco, la justicia nunca estuvo del lado de los afectados. Los centenares de demandas que se hicieron en contra de los directivos de la caja de ahorro jamás llegaron a nada.
Caes en manos de jueces o de ministerios públicos. Llegas con tu demanda y sales peor de apabullado de cómo quedaste cuando te dan la noticia. Tú llegas apachurrado por el peso de tu pérdida, porque te dejan en la calle. Y llegas con quien debiera defenderte. Pues gente que no sabe ni qué está haciendo ahí. O que no quiere hacer su trabajo, francamente. Porque al final, yo fueron 3 años de promover un juicio. La única cita a la que tuve que ir fue a ratificar mi denuncia y nada más.
Todo terminó con el arresto del gerente general y la absorción de la deuda por parte de otra caja de ahorro. Fue así como los 30.000 socios, 200 en Lagos de Moreno, recibieron de vuelta sus ahorros, no sin antes pasar por un calvario de incertidumbre al pensar que habían perdido los ahorros que con tanto sacrificio habían logrado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Escuchamos el testimonio de uno de los afiliados a esta caja de ahorro, quien vivió en carne propia la casi inminente pérdida de sus ahorros. El título de esta nota es una frase que precisamente él expresó a lo largo de la entrevista. La situación no está para confiarle el peso que ganas a cualquier institución. Esta persona recomendó a la ciudadanía que antes de poner su dinero en alguna casa de ahorro, la ciudadanía se cerciore de que pues esta cuente con el aval de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Condusef. En una próxima entrega aquí en este mismo espacio te diremos cómo y dónde consultar precisamente esta información. Participarán 9 municipios en el 20º Encuentro de Teatro del Interior. Además, se suman a la cartelera Obras de Guadalajara y la Ciudad de México. Sin embargo, no formarán parte de la competencia, que significa el evento en que al finalizar se reconocerán, entre otras ternas, a Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Obra.
Este año Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Etzatlán, Jalostotitlán, Ayutla, San Juan de los Lagos, Colotlán, Puerto Vallarta y San Miguel el Alto participarán en el Encuentro de Teatro del Interior. Del 20 al 27 de mayo se mostrarán 17 obras, de las cuales 3 recibieron invitación de la Secretaría de Cultura del Estado para formar parte del evento, pero sin estar dentro de la competencia. Si bien la convocatoria para formar parte del encuentro recibió este año más de 30 solicitudes, la mitad fue seleccionada por el comité. No obstante, aquellos municipios que no formarán parte del evento representan una determinante en el movimiento de teatro que hay a nivel estado. Gabriela Sánchez Escatel, coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, menciona que una de las localidades no seleccionadas fue Huachinango, mientras que San Juan de los Lagos mandó más propuestas, y asegura que gracias al encuentro se han generado a nivel local otro tipo de actividades teatrales.
Pero sí, sin duda, hay mucho más teatro del que se exhibe, o sea, esto es justo una pequeña muestra, y eso pues nos llena de mucho gusto, porque me parece que gracias a eso también ha habido la respuesta de generar otros encuentros, otros festivales para dar cabida a estos otros pues grupos, y más los que seguramente hacen teatro también y que no participan en la convocatoria, pero sin duda hay mucho más teatro del que el que se presenta en esta ocasión.
Uno de los aspectos a destacar es la falta de obras incluyentes. Sánchez Escatel explica que en ninguna de las 20 ediciones del Encuentro de Teatro del Interior hay registro de la participación de algún colectivo u obra para personas con discapacidad. No obstante, existen propuestas en el estado. El año pasado se presentó un montaje en Lagos de Moreno para personas con discapacidad visual, y durante noviembre se llevó a cabo en Guadalajara la tercera edición del Festival Internacional de Teatro de Sordos.
La verdad es que no se hace una invitación específica como tal, simplemente lo que sí es que la convocatoria es clara, que está abierta a todos los formatos de teatro, a todos los grupos de teatro del estado. Digamos, el único candado que existe es que no sean grupos de la zona metropolitana de Guadalajara. Ojalá que en próximas ocasiones estos grupos se animen a participar.
Este sábado 20 de mayo a las 7 de la tarde da inicio la edición 20 del Encuentro de Teatro del Interior en el Rosas Moreno, con la presentación de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, función para todas las edades. Las obras que se presenten durante el evento no tendrán costo. La cartelera puede consultarse en la página de internet de la Secretaría de Cultura del Estado o en el perfil de Facebook de Cultura Lagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir ya a nuestro primer corte de estación, pero regresamos en breve con más información.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información, información local para ofrecerte esta mañana. Estudiantes del TEC invitan a ciudadanos para que se unan a la colecta de artículos básicos para apoyar a Casa Día. Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno estarán este domingo 21 de mayo en la Plaza Cívica, esto a un costado del jardín principal, recolectando artículos de higiene, ropa, despensa y medicinas para las personas que asisten al comedor de asistencia Casa Día del DIF municipal. Porque a la par de los conocimientos y habilidades prácticas que se pueden adquirir en todas y cada una de las instituciones educativas, es de suma importancia inculcar en los jóvenes un sentido claro de responsabilidad social. Como prueba de ello, alumnos de octavo grado de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior Campus Lagos de Moreno exhortan a la ciudadanía para que participen en la recaudación de ropa, despensa, medicamentos, artículos de higiene personal, equipo de rehabilitación y de curación, un evento que ellos, por iniciativa propia, organizan cobijados por el apoyo de su casa de estudios y que busca beneficiar al comedor asistencial Casa Día del DIF municipal. A continuación escucharemos la voz de Edgar Armando Gutiérrez Martín, quien es alumno de octavo semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial. Él explica la razón de que él y sus compañeros abanderen esta colecta.
Este evento surge por la inquietud de nuestro grupo de hacer una labor social. Por ello buscamos apoyar a la asociación del comedor asistencial, ya sea de Casa Día, del DIF y todo. Buscamos como más que nada como gestores. Sabemos que nos están inculcando lo que es la parte de labor social en las empresas, pero nosotros queremos también inculcar a la sociedad para que ellos tengan la concientización de que tienen que apoyar a la sociedad.
De igual manera, el estudiante comenta que a pesar de que las instituciones gubernamentales tengan la responsabilidad de brindar apoyo a la población, esta última también tiene que poner de su parte mediante la concientización y el trabajo en sociedad.
Vemos que es una institución de gobierno, entonces sabemos que hay que apoyarlo un poco más. Sabemos que mucha gente depende de las instituciones de gobierno y tenemos que concientizarnos nosotros como, más que nada como población, como Laguenses Unidos. Mandamos el mensaje para que nos apoyen todos y pues apoyarnos más que nada en despensas, en ropa, en todo lo que sea, ¿verdad? Porque sabemos que si es un poquito cargar la mano al gobierno y si podemos hacerlo nosotros como labor social, pues no está de más.
La colecta, denominada Caminemos Juntos Compartiendo Sonrisas, se llevará a cabo este domingo 21 de mayo en la Plaza Cívica, a un costado del jardín principal, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La ciudadanía también puede llevar sus aportes a la tienda de abarrotes La Foca, ubicada en la calle Constituyentes número 153, o bien a las instalaciones del Tecnológico.
Esperamos a toda la comunidad laguense con todas las ganas de apoyarnos. Ya sea, es un buen evento, los esperamos con despensa, ya sea desde aceite, desde harina, huevo, lo que sea, hasta productos de limpieza, medicamentos, equipos de rehabilitación, materiales de curación, todos los esperamos para que se siga mostrando el apoyo de todos los laguenses.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Si gustas apoyar a esta colecta que organiza este grupo de Ingeniería en Gestión Empresarial del TEC, puedes hacerlo este próximo domingo 21 de mayo en la Plaza Cívica, a un costado del jardín principal, esto de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Puedes apoyarlos con ropa, despensa, medicina, equipo de rehabilitación, de higiene personal y también pues material de curación. Ellos estarán allí recibiendo todo lo que la ciudadanía, con lo que la ciudadanía pueda apoyarlos, y lo recabado se entregará al comedor de asistencia del DIF. Más información, cambiando de tema, continúa diagnóstico para conocer necesidades de 12 colonias. Distintas dependencias del ayuntamiento levantaron encuestas en lo que consideran las zonas más violentas de la cabecera municipal, esto para activar un programa de intervención.
Ayer culminaron los sondeos en 12 de las colonias más vulnerables de la cabecera municipal, según dio a conocer la titular de la Jefatura de Prevención Social, Itzia Guadalupe Rodríguez Salas. La actividad corresponde a un proyecto municipal para hacer un diagnóstico y determinar las necesidades específicas en cada zona.
Que el día de hoy ya cerramos o concluimos con el levantamiento de encuestas a las 12 colonias que tenemos detectadas como conflictivas, para comenzar a trabajar en el diagnóstico y un pronóstico para poder trabajar directamente en estas 12 colonias con jóvenes que consideramos conflictivos.
Posterior al diagnóstico que se desprenda de las encuestas, darán pie al plan de trabajo en coordinación con otras dependencias, las cuales también se sumaron al monitoreo de colonias. El pasado mes de abril, el titular de la Jefatura de Atención a la Juventud, coordinada por César Moreno, dio a conocer que el día 5, las direcciones municipales que dependen del Gabinete Social comenzaron un proyecto en coordinación con Prevención del Delito, donde se visitarán diferentes zonas para dicho proyecto.
Dentro del plan anual que comentamos, ahorita estamos trabajando en conjunto con varias dependencias, lo encabeza el proyecto la licenciada Ixia, que es Prevención del Delito, en donde nos tocaron estratégicamente algunas colonias a diferentes dependencias, donde estamos levantando diagnósticos por medio de investigación, primero generar información para ver cuántos jóvenes hay, cuántas madres solteras, y en base a la información recabada, pues vamos a implementar estrategias de prevención.
En este caso, la dirección que encabeza Moreno Tostado se encargó de Vistahermosa. Tras generar la información referente a la zona, se articulará un plan de trabajo que irá coordinado con otras dependencias. No obstante, el proyecto tiene un plazo fijo de 1 año 6 meses, tiempo que resta a la actual administración, por lo que no podría ser viable tener un resultado a largo plazo. Para Señal Informativa en Agos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Te invitamos ahora a escuchar el perfil aguense de esta semana. Reparación de calzado, oficio y oportunidad de crecimiento. Juan Salvador Ramos continúa el oficio de su padre mientras estudia una ingeniería.
Juan Salvador Ramos Reyes tiene 31 años y desde hace 3 se dedica de forma independiente a un oficio que aprendió de su padre, Rubén Ramos Cortés, la reparación de calzado, a la que también se suman bolsas para dama, cinturones, mochilas, entre otros. Esta es la forma con la que junto a su esposa da sustento económico a su familia, conformada por ellos y sus 3 hijos.
Son 3 años, que bueno, claro, 3 años reparando al 100% todo el día, pero pues ya desde mi padre que hace el oficio de reparación de calzado, pues también él me enseñó a reparar cosas y ahora sí que la reparación de calzado pues siempre me ha gustado. Poco lo he hecho, pero sí te digo, como te comento, tengo como 3 años haciéndolo.
Responde a una tradición familiar que disfruta y que por ello continúa, pero también porque se le ha presentado como una oportunidad de seguir creciendo. Salvador Ramos cuenta que antes de decidir dedicarse enteramente a la reparación de calzado, tenía un empleo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, pero contar solo con estudios de bachillerato no le permitió ascender y lograr un mejor sueldo, por lo que decidió ejercer este oficio a la par de estudiar la ingeniería en mecatrónica en el Centro Universitario de los Lagos, con el objetivo de en un futuro tener nuevas oportunidades para obtener ingresos económicos.
Más que nada fue una decisión que tomé estando en Irapuato. Me fui a Irapuato a trabajar como jefe de almacén y de ahí fui subiendo, fui escalando. El detalle, como nomás tenía la preparatoria, pues cuando ascendí a los demás puestos, el ingeniero me dice, ok, sabes todo, pero no tienes una ingeniería o tuvieras una licenciatura, lo que tú tuvieras, no te podemos dar el aumento. Mis papás y mis hermanos me dicen, ¿sabes qué? Yo te apoyo por la reparación de calzado, pues a ti te gusta. Entonces esos 3 años que yo tengo aquí reparando son los que tengo estudiando mecatrónica en la UDG.
por los tiempos, resulta complicado empatar ambas partes, pero lo logra con la ayuda de su esposa y de su papá, quien también lo apoya cuando él no está presente en el local. Su día inicia desde el llevar a sus hijos a la escuela y a las 9 de la mañana abre su negocio, al que por los nombres de sus niños llamó Renovación de Calzado Daeris, y que se encuentra ubicado en calle Francisco y Madero, entre Luis Moreno y Agustín Rivera. Allí se encuentra su taller y ahí mismo atiende al público hasta las 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde hasta 8 de la noche.
Y pues lo primero es preparar todo lo que se tiene que hacer ese día para poderlo entregar en tiempo y forma, que a veces de repente no se puede, pero tratamos de hacerlo. Y pues llega la gente, nos dice que lo que hay que hacerle al zapato, hacemos la nota para que con la nota lo puedan recoger y pues nos dedicamos a, ahora sí que a desbaratar, se puede decir, o empezar a reparar el zapato, según lo que sea, lo que se necesite. En el transcurso de 9 a 2, de 2 a 4, pues nos vamos a comer, y abrimos a las 4, y de 4 a 8 seguimos en la reparación de calzado, recibiendo y reparando.
La llegada de clientes es constante, pero Salvador nota que estos han disminuido, situación que atribuye a que en la actualidad las personas optan por comprar zapatos baratos, en su mayoría fabricados en China, que son prácticamente desechables y no un calzado de calidad que puede tener una vida útil, incluso mayor a la que el fabricante le asigna gracias a su renovación. Por ello es que invita a los laguenses a que apuesten más por estas alternativas y espera que no se deje perder un oficio como este. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 69 centavos a la compra y en 18 pesos con 69 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 20 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $44.94 por barril.
Señal Clima.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el culpable de las temperaturas altas que estamos observando es el sistema de alta presión que está sobre la mayor parte del país, desde el noroeste, norte, occidente, sur y sureste del país, ocasionando con ello cielos soleados y sobre todo temperaturas altas. Por otro lado, la línea de baja presión orientada de norte a sur desde Nuevo León hasta los estados del centro ocasiona lluvias en la parte desde el noreste hasta el centro del país. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales hacia la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche, fresco en al amanecer. La temperatura máxima 33 grados, pero podría llegar hasta los 34. La temperatura mínima 14 grados. El sol salió a las 7:07, se pone a las 20:19. Bueno, un día cálido, hay que hidratarse, estar bajo sombra. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. La Estocada.
Ya estamos de vuelta, agradecemos mucho que continúes con nosotros en este espacio. Te invitamos ahora a escuchar La Estocada, esta colaboración por parte del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, hay un viejo refrán que dice: la mula no era arisca. Esto quiere decir que a golpes le hicieron arisca. Lo mismo me sucede. Estoy arisco de las iniciativas y proyectos que plantea la administración güerista, y lo estoy porque he visto cómo finalmente esas iniciativas se pierden en la nata y en los moches. Y esto sucede porque la administración güerista no tiene solidez, no avanza. El tiempo la arrastra y la arrastra a su final, y los güeristas se limitan a dar bandazos porque no tienen la chispa que se necesita para hacer despegar la administración. Digamos que esta administración es un periodo muerto. Por esto quiero hacer un reconocimiento a muchos laguenses que trabajan el día a día. Ellos han hecho posible que Lagos avance a pesar de las autoridades. Volviendo a lo arisco que me he vuelto, me sorprendieron las declaraciones del jefe de la policía municipal, un comandante de apellido Ruelas. ¿Usted ya lo conocía? Pues yo no. En fin, ese comandante habla maravillas de las supuestas ventajas que van a traer a Lagos las cámaras de video que van a instalar. Según el comandante, con esas cámaras se acotará la inseguridad. Por lo que dijo el señor Ruelas, esas cámaras van a constituirse en un parteaguas, es decir, antes de las cámaras y después. Pues pongo en duda el planteamiento del comandante Ruelas, pues basta ver en los comercios, en los bancos, que tienen cámaras por todos lados, y esas cámaras captan la imagen del asaltante, pero ya en la vida real es muy difícil ubicarlos. Nos tendríamos que alinear todos en fila y nos necesitarían comparar con la foto. Incluso en los bancos y en los negocios donde hay cámaras y ha habido asaltos, ponen la fotografía del pillo en un pizarrón para que uno ayude a identificarlos, y nadie los ha podido identificar. ¿Ustedes piensan que los cuicos de Lagos van a identificar a Lampón con la foto? Ojalá funcionen las videocámaras para dar seguridad a los laguenses. El punto no son las cámaras, el punto es la policía que no da el ancho, y no porque ahora tengan cámaras van a dar el ancho con las cámaras. Ahí nomás sopesen el nivel de los cuicos que tenemos. Se robaron la placa que identificaba la Casa de la Cultura. Esa placa estaba ahí desde 1963, es decir, hace 54 años, y al menos en las otras administraciones no se la robaron, y por el tipo de boquetes que dejaron los zampones, utilizaron una barra para quitarla. La comandancia de la policía está a una cuadra, y esos cuicos ni siquiera oyeron ni vieron nada, y como si fuese poco, alrededor de la Casa de la Cultura hay muchas coladeras de fierro que también ya se la robaron, y los cuicos, pues, con cámaras o sin cámaras, van a seguir siendo las mismas chanclas. ¿Ustedes piensan que con las cámaras van a controlar todas las irregularidades? Pues bien, démosle el derecho de la duda y dejémoslo al tiempo. Eso de las cámaras va a venir a ratificar finalmente que tenemos una policía de tres IES, es decir, inepta, ineficiente e indolente. Denme solamente un poquito de tiempo, y si me equivoco, pues vivo en Pedro Moreno 222 y acepto la responsabilidad. Ahí me pueden encontrar. Y cambiando de tema, miren, me sorprende la falta de visión e iniciativa de los güeristas, y esta se refleja en muchos aspectos. Por ejemplo, cacaraquean lo del pueblo mágico, pero no se les ve chispa para consolidarlo. Veamos un detalle. Durante el segundo periodo de Paco Torres, pretendieron desarrollar el proyecto de la Venecia en Lagos, proyecto condenado al fracaso porque ni siquiera se coordinaron con Conagua, dependencia sobre la cual recae el cuidado y la responsabilidad de los ríos del país. Tan iba mal el proyecto que al otro día que salió Paco Torres demolieron una represa que se había construido aguas arriba. Pues bien, hoy en día sobreviven dos pegostes que nunca terminaron de construir su supuestamente iban a ser embarcaderos. Uno está en la contraesquina del Jardín Grande y el otro está aguas abajo. Ambos dan muy mal aspecto. Están abandonados y son un basurero. Pero se les puede sacar partido. Se pueden rescatar y hacer algo que haga una buena imagen. Algo así como una obra, digamos, escultórica. Basta con limpiarlos, cortar los manojos de varillas oxidados, ponerles un piso y pintar con colores vivos las columnas. Eso cambiaría totalmente la vista que nos dan y crearía un atractivo más. Y el otro emplasto también se puede arreglar igual de la misma manera. Pero a estas personas no se le ocurre nada, a pesar de que tienen pilas de asesores. Me pregunto, ¿qué asesoran esas personas? En fin, ojalá rescaten esos embarcaderos y quede algo bonito. Podría ser para que jueguen los niños en época de secas. Y ya en el estribo un último comentario. Platiqué con los papás de los niños de la Escuela de Educación Especial y están muy disgustados porque los niños de la escuela se ponen a esperar el camión en el paradero, el cual tiene sombra, y el camión se para adelante para no levantarlos, y a la hora que corren los niños para subirse al camión, pues el camión se arranca porque no quiere llevarlos. Le quiero decir al jefe de tránsito que en vez de que ponga sus cuicos a hacerse guajes ahí en el centro, echar silbatazos, pues tráigase uno aquí en la esquina donde está la Escuela de Educación Especial para que ayude realmente a quien lo necesite. Muchas gracias.
Titulares del día. Prensa estatal. El Occidental.
Garantice el ISSSTE salud con calidad. Entorno Mundial y Salud es el lema del noveno Congreso Internacional del 2017 que el ISSSTE realiza en Jalisco con la presencia de especialistas de reconocimiento nacional e internacional.
El Occidental.
Guadalajara evalúa parquímetros virtuales. Durante 7 meses, el Ayuntamiento Tapatío aprobará una plataforma para el cobro de espacios de estacionamiento en la vía pública. Exhiben con multa a diputados lentos. A los 7 diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado les llegó una multa del Servicio de la Administración Tributaria ante la tardanza de repetir el proceso del nombramiento del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Antonio Flores Allende. Con información de El Diario NTR.
Jalisco.
Sabía Comisión Nacional de Seguridad sobre ataque en Autlán. De forma previa a que este lunes fuera asesinado en Autlán Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba y su madre Sonia Córdoba Oseguera, quien se desempeñaba como subdirectora del semanario El Costeño, resultara herida, la Comisión Nacional de Seguridad tenía información sobre un posible ataque dirigido a 2 habitantes de la ciudad. El día viernes, aproximadamente a las 10:30 de la noche, recibió el comisionado de Seguridad Pública del Estado un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Pública en el sentido de que había una investigación que mencionaba que 2 hermanos del seminario costeño podían ser atacados, informó el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez. Sin embargo, ante la confusión sobre si la información se refería a seminaristas o a la familia que dirigía el semanario El Costeño, durante el fin de semana se entró en un proceso de investigación para descartar riesgos. Durante este, agregó, no se encontraron elementos contundentes sobre amenazas a la seguridad de ninguna de las víctimas hasta que el lunes Héctor y Sonia fueron agredidos cuando circulaban en su vehículo, un Corolla rojo que recibió 23 impactos de bala. Esta es información de El Diario NTR. Y ejidatarios siguen en lucha por sus tierras. ante la falta de voluntad para llegar a un convenio para el pago de las 307 hectáreas que adeuda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ejidatarios del Zapote. Estos últimos anunciaron una marcha este día en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De acuerdo con el dirigente de los ejidatarios, Nicolás Vega, durante su manifestación no ocasionarán ningún problema a los usuarios de la terminal aérea, por lo que esperan ser respetados y no les envíen a elementos de la Fuerza Única como en anteriores ocasiones. Además, dijo que solo marcharán desde la carretera a Chapala por el acotamiento hasta el puerto aéreo. Ahí realizarán un recorrido por el estacionamiento para mostrar su inconformidad y darán por concluida su manifestación. Luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciara una nueva prórroga porque las agendas no han coincidido, volvieron a retrasar la firma del convenio entre los ejidatarios y el Grupo Aeroportuario del Pacífico, esto para legalizar la compra de otras 51 áreas para la construcción de la nueva pista, con información de La Crónica Jalisco. Vamos ahora con otro corte de estación. Regresamos en breve con más información aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Agradecemos a nuestros radioescuchas que continúan con nosotros hasta este punto. Tenemos aún información por compartirte. Te invitamos ahora a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista y forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. También es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y asesora de ONU Mujeres. Muy buenos días, doctora, qué gusto saludarle.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Adelante con su colaboración, por favor.
Sí, gracias. Matar a periodistas y defensores en México es matar nuestra libertad. El pasado 3 de mayo, titulé a mi columna publicada en este diario, No se mata la verdad matando periodistas, en alusión al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un día antes, el 2 de marzo, había sido asesinado en el estado de Guerrero el periodista Cecilio Pineda Virto, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal. Antes, el 14 de abril, fue asesinado el periodista Maximino Rodríguez del portal de noticias colectivo Pericú en Baja California Sur. El 29 de abril, fue asesinado Filiberto Álvarez Landeros, locutor de radio en Tlaquiltenango, Morelos. Apenas unos días después, el 19 de marzo, fue asesinado en Veracruz el periodista Ricardo Monluí Cabrera, quien era autor de la columna Crisol, que publicaba en El Sol de Córdoba y en distintos medios de Jalapa. Su esposa e hijo resultaron heridos. El 23 de marzo fue asesinada en Chihuahua la periodista Miroslava Brit del Ducea. Era corresponsal del diario capitalino La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez. Muchas de sus publicaciones se referían a casos de corrupción política, abusos de derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y violencia de cárteles del narcotráfico. El 10 de mayo fue asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien lideraba el colectivo de desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas. La señora Miriam, como se le conocía, sufrió la desaparición de su hija Karen Alejandra, cuyo resto se encontró después de una búsqueda que emprendió con sus propios medios y recursos, en una fosa clandestina en San Fernando. Tras sufrir esa situación, decidió apoyar a familiares de personas que padecían por la misma causa que ella y se integró a la comunidad ciudadana en búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas. El 15 de mayo fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y editor del seminario Río 12, autor de la columna Mala Hierba y de diversas publicaciones sobre el narcotráfico en Sinaloa y en México. Su asesinato fue un punto de quiebre, un llamado a la unión, a la exigencia, a la justicia. La violencia que no cesa, la protección que no alcanza. Tiene razón Jean Jarab, representante de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de nuestro país, dice Jean Jarab, la violencia no termina y por lo tanto la protección nunca será suficiente. Coincido con Jarab que si bien el asesinato de cualquier persona es condenable, el asesinato de quien defiende derechos humanos envía un terrible mensaje a quienes luchan por una sociedad mejor. De manera similar, el asesinato de un periodista no solo afecta a su entorno más próximo, sino a la sociedad en su conjunto, pues acallándolo se viola el derecho de toda la sociedad a estar informada. Lo dijo también Carmen Aristegui, la muerte de un periodista es la muerte de nuestras libertades. No se mata la verdad matando periodistas ni defensores de derechos humanos. Matar a periodistas y defensores en México es matar nuestra libertad. Muchas gracias.
Doctora, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana y pues sin duda lamentable la situación en la que nos encontramos ahorita en estos momentos en México, como bien apunta usted en su colaboración. Son periodistas, son buscadores de desaparecidos, son personas que defienden los derechos humanos. ¿En qué situación estamos? Que precisamente son ellos quienes pues se ven ultimados y quienes sufren las últimas consecuencias de precisamente llevar a cabo pues estas labores y la responsabilidad también de nuestras autoridades, dónde están para defendernos, dónde están para evitar pues este tipo de sucesos lamentables. Le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana, doctora, y pues esperamos escucharnos en próximas emisiones.
Hasta entonces, les envío un abrazo.
Un abrazo, doctora.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Llega ExxonMobil y abrirá primera gasolinería en el país en el segundo semestre. La firma energética estadounidense ExxonMobil anunció la apertura de la primera estación de servicio móvil que abrirá en el país durante el segundo semestre del 2017.
El Universal.
México debe distinguirse por proteger a periodistas, declara Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a combatir la impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión. Advirtió que el Estado mexicano está resuelto a dar con los responsables de matar a los comunicadores.
Milenio México.
Fondo de protección para periodistas sin un peso para 2017. Este año el gobierno no destinó recursos para el fondo porque por desconocimiento se consideró suficiente un sobrante del 2016, alertó la titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos.
México.
Desaparecidos en Guanajuato se van con la novia, dice el gobernador. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ha insistido que en su estado el aumento en el número de desaparecidos no responde a un tema de inseguridad y violencia, sino a que esos desaparecidos se van con la novia a trabajar a Estados Unidos o de fiesta y eligen no avisar a sus familiares sobre su paradero. El gobierno de Guanajuato y el mismo Márquez aseguran que lo anterior se ha confirmado en 99% de los casos de desaparecidos a través de una mesa de trabajo integrada por la Procuraduría General de la Justicia, de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Pública, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Delegación Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y, por último, del Instituto Estatal de Atención al Migrante. Sin embargo, contrario a lo que declaró el gobierno de Guanajuato, Miguel Márquez, esa mesa de atención y trabajo sobre personas desaparecidas no sesiona desde hace 3 años, no cuenta con estadísticas sobre los supuestos hallazgos respecto a las causas de las desapariciones e incluso tampoco cuentan con la participación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Por lo tanto, su declaración es falsa, según información que comparte el portal de noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Trauma ante el fiscal especial. El Departamento de Justicia elige al respetado Robert Mueller, que dirigió el FBI del 2001 al 2013, para investigar la trama rusa.
El Comercio, Perú.
Maduro ordena militarizar la frontera con Colombia tras disturbios y saqueos. Unos 2.000 soldados y 600 integrantes de las fuerzas especiales han sido enviados al estado de Táchira, donde la violencia ha derivado en la quema de numerosos negocios y dos comisarías.
El Clarín, Argentina.
El gobierno de Venezuela envía tropas a la frontera. Esta medida responde a la creciente violencia en protestas, dice ministro de Defensa. La ONU evalúa la crisis del país.
Ahí la información, los titulares del día, noticias tanto del estado de Jalisco como nacionales e internacionales. Ya estamos por despedir este espacio informativo, no sin antes dar lectura a algunas de las llamadas que nos hacen llegar nuestros radioescuchas a este espacio, como Alejandro Guerra, quien nos dice muchas felicidades al programa y un saludo al señor Chaim. También el profesor Jorge Valleza Flores nos dice, periodista Gaby, un abrazo, empieza y trabaja. En 1961, Kennedy y la OEA impusieron a Cuba bloqueo económico que rompió Barack Obama. En 2017, Venezuela se salió de la Organización de Estados Americanos. Chávez apoyó con petróleo a Bolivia y a Cuba con la baja del precio del petróleo. Se originaron problemas económicos, una clase social con parentesco político a los cubanos que se fueron a Miami. En el gobierno de Castro son los que organizan las marchas contra el poder legítimo de Venezuela, presidido por el señor Maduro. Donald Trump, vestido como Caperucita Roja, promueve la democracia de Venezuela en las Naciones Unidas. En México nos estamos asfixiando. Si queremos vivir en libertad, debemos trabajar por la verdad. Y se mata a periodistas que son los que nos dan la verdadera opinión pública de la vida social si no son manejados por intereses. Señorita periodista Luz, gracias por ser tan atenta al recibir mi opinión. Aquí el comentario del profesor Jorge Valleza Flores. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros a este espacio, y pues ya llegó el momento de despedirnos por el día de hoy. En nombre de todo el equipo, gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM y te deseamos que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.